El acoso laboral o acoso moral en el trabajo es tanto la acción de un hostigador o varios hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador.
El mobbing, como se le denomina en inglés, no es muy conocido ni se habla de él tanto como otros tipos de acoso, pero está muy presente en nuestra sociedad y lo sufren aproximadamente el 15% de los trabajadores.
Existen multitud de mobbings, entre ellos el más notable y abundante, el mobbing jerárquico. Este tipo de acoso puede llegar a provocar en la víctima ansiedad, depresión y cuadros de estrés.
Esta semana, en Ágora en fase de pod, hablamos sobre el acoso laboral.
Ágora en fase de pod.
Hola, estamos una semana más en Ágora en fase de pod y hoy vamos a hablar del mobbing y tenemos con nosotros a Pilar Arranz, vicerrectora de Cultura y Proyección Social, directora del Observatorio.
Directora del Observatorio y directora del Secretariado de Proyección Social e Igualdad, ¿eh? Vicerrectora no.
Vale.
Pero bueno, ya está, nada más.
Tenemos también con nosotros a María José Rabanaque, defensora universitaria en la Universidad de Zaragoza.
Buenas tardes.
¿Qué es exactamente el mobbing?
¿Me está preguntando a mí?
Sí.
Alejandra, pues el mobbing exactamente es un acoso entre iguales en cualquiera de los ámbitos en los que nos podamos encontrar, ¿verdad? También puede ser un acoso de un superior a un trabajador. Hay muchas clases de ellos, pues según el ámbito en el que nos encontremos. Pero bueno, de alguna manera podríamos decir, pues eso es un acoso.
¿Qué lleváis a cabo en vuestros puestos para frenar la situación o apoyar al afectado por la misma? Pilar.
Bueno, saludo a María José, aunque en este momento no,
buenas tardes,
no nos
Pilar.
Podamos ver. Buenas tardes, María José. A ver, desde el Observatorio de Igualdad, nosotros solamente podemos atender en el caso de un acoso que pueda existir por razón de sexo en algún momento, pero el Observatorio de Igualdad no es el encargado de la cuestión del acoso laboral, lo que hemos dicho antes, pues que era el mobbing. Nosotros lo único que se puede observar en algunas ocasiones es que detrás de un acoso laboral, antes a lo mejor ha habido un acoso sexual no correspondido, ese tipo de cuestiones. No somos la unidad o el servicio que lo tiene que de alguna manera vigilar, prevenir o actuar. Ahí es la unidad de prevención de riesgos laborales. La defensora, pues seguro que ahora puede hacer alguna alusión más concreta al tema.
Bueno, nosotros tenemos la oficina abierta para cualquier tipo de problema que tenga cualquier universitario, sea estudiante, personal de administración y servicios o profesora o investigador. Entonces atendemos cualquier tipo de consulta o de queja. Y lo que solemos tener a veces son personas que están en una situación que no saben describir muy bien, solo que no están bien, que no están a gusto, que tienen conflictos. Y en esos casos, cuando nosotros podemos identificar que no solo hay un conflicto entre compañeros, sino que puede estar habiendo una posible situación de acoso, se les informa de las medidas que tiene previstas la universidad, que básicamente tiene elaborado un protocolo de acoso, que cualquier persona que esté en la institución y considere que está siendo acosada puede pedir su apertura dirigiéndose al gerente de la universidad. Y se valora, y si el gerente o asesores que él tenga cree que puede haber una situación de acoso, pide un informe a la unidad de riesgos laborales y la unidad de riesgos laborales decide si corresponde o no empezar a tratar ese caso o a investigarlo al menos como un posible caso de acoso laboral. Entonces nosotros hacemos un poco de intermediarios, primero de informadores, porque a menudo llegan personas que no saben describir muy bien lo que les pasa, Yo creo que el primer problema que tienen es que les cuesta darse cuenta de que están siendo acosadas. Entonces hacemos de apoyo emocional, por una parte, y por otra parte de asesoría para que se puedan poner en marcha los cauces previstos.
¿Sabéis si esta situación la sufre un número elevado de gente? Y en el caso de María José, ¿toda esta gente toma medidas con la situación como ir a tu instalación? ¿Pilar?
Yo entiendo que la situación de acoso, por lo menos por razón de sexo o por cuestiones relacionadas con ellos, son mínimos los casos que entiendo puede haber en esta universidad. Por no digo considero porque son hay 30.000 estudiantes y 2.500 profesores y otros tantos PAS. A lo mejor puede llegar al Observatorio de Igualdad, vamos a decir un caso, dos al año. Aunque haya el doble o el triple o el cuádruple, siempre van a ser, ¿verdad?, pues actuaciones anecdóticas, afortunadamente, considerando que estamos en una burbuja de la sociedad, ¿verdad?, en una academia, en una institución de educación superior. Lo que ocurre es que, como hemos dicho antes y como muy bien ha explicado la defensora, no es solamente el acoso sexual o por razón de sexo, sino que el acoso laboral recoge muchísimos matices y vertientes, y quizá antes de dirigirse a la unidad de prevención de riesgos laborales, entiendo que en muchas ocasiones se acude al defensor universitario, sencillamente porque no se conocen tampoco bien las figuras y los órganos que pueden actuar. Hace poco había un estudio en la universidad entre los estudiantes y un buen porcentaje de ellos, aparte de las campañas de difusión que hacemos, pues no conocía que existía el Observatorio de Igualdad, con lo cual ahora en breve vamos a hacer precisamente una campaña de difusión, sencillamente, pues bueno, explicitando que existe ese observatorio, que existe un protocolo de prevención, pero repito, en nuestro caso es por cuestiones de acoso o bien sexual o por razón de sexo, que a veces existe. Le doy la palabra a la defensora que seguro que puede hacer referencia a eso. No a porcentajes, ¿verdad? Sino
no, yo en la oficina llevo 6 años y yo diría que más o menos he visto por curso 2-3 casos que no siempre correspondían a situaciones de acoso, sino más bien a situaciones de riesgo psicosocial, de malos entendidos entre compañeros, de mal ambiente laboral, de cambios de turnos, de cambios de clases. Propiamente acoso, yo diría que he podido ver que yo lo haya valorado así, que no estoy especialmente formada para ello, como 2 o 3 casos. Pero estas personas casi nunca, yo solo conozco un caso de todos los que he visto en la oficina, que finalmente se decidió a pedir la apertura de un protocolo de acoso. Porque a veces tienen dudas incluso ellas mismas, ¿no? Esas mismas personas, sean ellas o ellos. Sí que creo que en general, pues, por ejemplo, el personal de Administración y Servicios, cuando alguien realmente percibe un clima muy poco favorable, lo que intenta es cambiarse de puesto de trabajo, pedir un traslado o pedir generalmente son traslados, ¿no? Y en el caso del profesorado, pues fundamentalmente yo las personas que he visto que se quejan de un mal ambiente, no sé si tanto de un acoso, pues son personas que no tienen todavía contratos estables o que están contratadas a tiempo parcial. Y en general, bueno, las cosas se van reconduciendo con el tiempo.
¿Creéis que esta situación está poco valorada frente a otros tipos de acoso, como por ejemplo el bullying?
Bueno, yo creo que es que a veces socialmente, y la universidad es una parte de la sociedad, nos cuesta diferenciar lo que es pues que un jefe o un compañero te dé instrucciones o te haga llamadas de atención, con lo que ya es una situación, que es lo que pretende un moving, que es de alguna forma deteriorar tu autoestima, deteriorar tu personalidad, hacerte sentir realmente inútil, que finalmente ese es un poco el objeto del moving, ¿no? Entonces esa línea a veces las personas creo que nos cuesta verla, y creo que no especialmente en la universidad, porque la universidad creo que estamos más sensibilizados frente a algunas cuestiones y posiblemente tenemos también más posibilidades de actuación que en otro tipo de empresas. Pero que indudablemente se dan situaciones, no sé si de acoso, pero sí de un ambiente laboral muy malo, para los que tendremos que tener iniciativas para mejorarlas, creo que sí.
Pilar, ¿quieres añadir algo más?
Estoy totalmente de acuerdo con el punto de vista de la defensora, sobre todo pues bueno, insistiendo en que quizá pues en una empresa como la universidad, pues bueno, estamos por así decirlo en situación de privilegio, igual que en otras, no siempre en la empresa pública tiene más posibilidades de protección que la empresa privada. Pero desde luego sí que en este ámbito y a lo mejor quizá también porque estas dimensiones de responsabilidad social universitaria, ahí entra el tema de acoso, entran este tipo de cuestiones, sí que se le ha prestado atención considerable en los últimos años. Y vamos, de hecho, como decíamos antes, que muchas veces los colectivos, los principales agentes universitarios, quizá el PAS lo conoce más, pero los profesores y los estudiantes menos, pues bueno, hay una, como decíamos, una unidad de prevención de riesgos laborales donde se puede acudir, está la defensora universitaria y en el caso de que sea pues por temas sexuales o por razón de sexo, existe también el Observatorio de Igualdad. A mí me parece que es difícil a veces distinguir el bullying del acoso, ¿no? Pero no porque me parezca a mí personalmente, sino porque creo que muchas veces las variables y todos los factores que desencadenan en ello confluyen en muchas ocasiones.
Los medios de comunicación ayudan mucho a través de la información. ¿No sacan mucho a la luz este tipo de acoso? ¿Creéis que es fundamental esto para su paulatina paliación?
Yo creo que es importante, por una parte, los medios de comunicación, pero luego hay una comunicación intracentro, digamos, donde es muy importante que al menos las personas conozcan qué recursos hay. Y yo lo que diría es, cuando una persona se siente con un ambiente laboral agresivo, poco facilitador, tiene dudas de si realmente está siendo tratada de forma adecuada o no, que pida ayuda. Y que pida ayuda, puede empezar por la dirección del centro, por supuesto por la defensoría, por el vicerrectorado correspondiente, porque si no se conocen las posibles situaciones es imposible. Y luego entre los estudiantes, aunque no entran propiamente en el acoso laboral, pero también sí que pueden darse otras situaciones de acoso, ahí es fundamental que los centros de alguna forma trabajen con los delegados. Y yo sé que lo están haciendo, especialmente en algunos centros, para identificar situaciones que sean más de bullying que de otro tipo de acoso. Entonces, es fundamental que, yo creo que es a nivel general, pero también a nivel de centro, donde hay que dar a conocer pues las herramientas que tiene la institución, que las tiene, y que cuando alguien pide ayuda, bueno, tenemos además un gabinete psicológico, que hay situaciones donde hemos recomendado a las personas asistir para que les ayuden, y por supuesto los protocolos que están establecidos tanto de acoso laboral como de riesgos psicosociales, que cuando hace falta se ponen en marcha.
¿Quieres añadir algo más, Pilar?
Yo añadiría efectivamente que aparte de que existen esos protocolos, de que subrayaría el hecho de que la persona a veces ni siquiera es muy consciente de lo que está sufriendo, pero siente mal, se siente sin energía. Eso, por supuesto, es algo que, en fin, que está en todos los manuales, ¿verdad? El hecho de pedir ayuda y también de que el resto, los que podamos estar alrededor, pues podamos ver a un compañero, pues en un caso estudiante, profesor, PAS, lo que sea, que pensemos que lo está pasando mal por alguna razón. Entonces, por supuesto, que se pida ayuda, y es importante visibilizar los recursos que hay y visibilizar, pues bueno, que tampoco es, ya sabemos que todo lo que no es tan objetivable, pues parece que hay un temor y que además muchas veces la víctima se puede sentir mal, da la sensación de que si dice algo, si acude a algún servicio, pues casi como que se le pueda mirar mal, ¿no? Entonces, quizá normalizar también esa posibilidad de una situación que no tiene por qué ser algo permanente, que a veces pues puede ser incluso malos entendidos, problemas de comunicación, pero yo en ese sentido sí que desde luego animaría al personal de esta universidad y bueno, y de cualquier organización, al menos pública, ¿verdad? Si estás en el ámbito de la empresa privada, eso ya son otras cuestiones que dependen de la cultura de la empresa, a que desde luego lo visibilizase, pidiese ayuda y se pudiesen poner en marcha las medidas que, repito, existen, por supuesto que sí.
Pues muchas gracias por acompañarnos esta semana.
Gracias a vosotros por invitarnos a tratar un tema relevante, por lo menos para lo que es la labor de la Defensoría.
Pues sí, desde luego, yo les agradezco también y felicito a Radio Unizar. Y bueno, sobre todo que me disculpéis por no haber estado personalmente ahí, María
No
José
pasa nada.
Y Alejandra, que porque están mis compañeras esperando a que termine para el siguiente TFG.
Pues ya se acaba, tranquila. Y muchas gracias
por haber
participado.
Realmente ha habido un retraso importante y de verdad que bueno, y menos mal que al menos por teléfono lo hemos podido solventar. Y bueno, estas señoras de periodismo, pues muy bien que toquen estos temas que son importantes, que es importante visibilizarlos. ¿Verdad que sí?
Sí, estupendo. Gracias.
Venga, pues un saludico, Alejandra.
Adiós, Pilar.
Adiós.
Adiós, adiós, María José. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Ahora en fase de pod.